Cadena 3 presenta Abra Palabra con Julio Perotti.
El juego de las conveniencias. Adelante, Julio.
Pero muchas gracias, señora, muchas gracias. Y sí, efectivamente, esta altura es un juego, es casi lúdico, ¿no? Es para tomar papel y lápiz, ¿no? Ir haciendo unos garabatos. Pero a los que están poniendo en juego el cuero por una candidatura, esto les sirve para estructurar sus discursos y armar sus eslóganes, sus mensajes, ¿no? Se trata de ver qué le conviene o quién le conviene tener a cada uno al frente para competir. Obviamente esto tiene una escala intermedia, las PASO del 13 de agosto, como primaria que se van a definir los candidatos. Pero además es importante para saber si hay chance de que haya una segunda vuelta o todo se va a resolver el 22 de octubre en la primera. Y nos iremos a descansar de tantas elecciones. En este juego imaginario, veamos qué pasa con las principales figuras.
A ver.
Vamos a arrancar. El ministro candidato, Sergio Massa, que por allí andaba buscando un besamano con los sindicalistas, ¿no? Parecería que el que la tiene un poco más complicada porque si se corre por un lado, pierde el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Si él se tira hacia el centro y a la derecha, pierde cristinismo duro. Si tuviese que enfrentar, por ejemplo, a Horacio Rodríguez Larreta, tendría que jugar con un discurso de centro e irse hacia la izquierda con mucho, pero mucho cuidado, ¿no? Bueno, esto de atribuirle a Larreta intenciones privatizadoras a ultranza podría ayudarlo hacia la izquierda, pero lo coloca ante un discurso que en su boca puede sonar como poco creíble. Esto es, Massa de izquierda, no hay el collán ahí. Si en cambio fuese contra Patricia Bullrich, para Massa podría tratar de instalar un relato, como están haciendo otros candidatos, de que lo que viene van a ser calles con fuertes confrontaciones, planes sociales que se caen y una crisis con represión. Y si eventualmente se tratase de Javier Milei, quizá esto sería lo que menos problemas le puede generar a Massa. Frente a las posiciones tan extremas del líder libertario, el centro y la izquierda serán de nivel donde se podrá acomodar con mucha más comodidad. Pero al mismo tiempo, fíjense esta paradoja, el kirchnerismo necesita a Milei para frenar el avance junto por el cambio. Pero no tanto, lo que necesita es cómo dividir el voto opositor. Pero no sea cosa que por dividir el voto opositor los otros dos crezcan y termine quedando afuera. O sea, es un equilibrio bastante, bastante delicado. Veamos ahora a Horacio Rodríguez Larreta.
A ver.
Si se convierte en el candidato junto por el cambio, bueno, parece un poco difícil que él se vaya a correr de ese discurso que ya instaló y que lo vemos publicitariamente sobre la necesidad de consenso. No importa quién tenga al frente, va a seguir con ese mismo mensaje, ¿no? Trata de mostrarse más que candidato y genera por ahí una idea de estadista, ¿no? Que pone la gestión por encima de la disputa política y con eso trata de hacer diferencia en primera instancia con Patricia Bullrich para tratar de ganar y quedar instalado, probablemente, según creen los larretistas, para enfrentar a Sergio Massa. Pato Gallareta en algún momento va a tener que pisar un poco el barro. No hay campaña política en la que no haya barro. Porque desde el kirchnerismo van a tratar de acorralarlo. ¿Qué pasaría con Rodríguez Larreta contra Milei? Bueno, al igual que Massa, el centro le ofrece un espacio amplio para moverse. Siempre Milei termina empujando a los demás por fuera de su área de influencia, con lo cual todo depende de cuánto sea la masa crítica de voto del libertario para saber qué posibilidades de aspirar de allí tiene Rodríguez Larreta. ¿Qué pasa con Patricia Bullrich? Pato Bullrich. Bueno, diría que es la más cómoda, se trata de Massa o de Milei. Porque en definitiva ella ya tiene un discurso orientado al orden público, esos son los cortos publicitarios que vemos, contra los piquetes. Y este todo nada que ella plantea, y que Massa obviamente no puede exhibir. No se puede poner esa posición Massa. Con lo cual le deja a ella también un margen de maniobra un poco mejor. Y si se trata de Milei también, porque, bueno, todavía algunas ideas de Milei no están demasiado claras cómo se ejecutan. Y si es ella la que sobrevive a la PASO frente a Rodríguez Larreta, bueno, creen que alguna parte, por lo menos, del voto de la derecha libertaria termine siendo considerado útil por la gente y en lugar de votarlo a Milei después de las PASO terminen ya votando a ella. Hay que verlo, son todas especulaciones, insisto, estamos haciendo de alguna manera un juego de posiciones para tratar de entender este panorama. Javier Milei, bueno, el libertario, ¿no? podría pasar sin problema en la elección general, de hecho va a pasar en la elección general, pero no se sabe cómo le van a terminar impactando todos estos escándalos por la supuesta venta de bancas. Ya me imagino, ya en un ratito en El Mensajero va a haber defensores ultraza de Milei que esto no lo consideran un problema. Dicen que en realidad se trata de una reacción frente a este ataque el que tiene contra la casta. Bueno, a él le viene bien cualquier candidato, ¿no? Con este papel de león enojado no pasa nada, todos encuadran esa definición de casta y ninguno lleva las ideas de libertad económica al extremo. Quiero sacar un par de conclusiones, digamos, de todo esto que hemos repasado con los cuatro principales candidatos. Primero, el oficialismo, kirchnerismo, cristinismo de masa necesita que Milei salga bien parado en las PASO y mantenga la división en 3/3. Sí. Eso está claro. Uh-huh. En segundo lugar, a Juntos por el Cambio, en cualquiera de sus dos variantes, le conviene en realidad que Milei se caiga un poco para ir a buscar votos de centro-derecha que hoy estaría en manos del libertario. Y que son también algunos votos que tienen como punto de unión en común que son anticristinistas, justo ahora que Cristina está muy pegada como jefa de campaña Massa. Insistimos, es solo un juego, pero que a medida que nos vamos acercando a las PASO, vamos a ir viendo reacomodamientos que van a tender a capturar porciones o sectores sociales de voto, y en función de eso que cada candidato salga lo mejor parado posible para tratar de ganar en primera vuelta.
Es complicado que ganen en primera vuelta, me parece que lo...
Mira, justo, Geo, en el final de ese como apunte, sí, los dos artículos de la Constitución que son importantes recordarlo. ¿Por qué se ganaría en primera vuelta y por qué habría segunda vuelta? Uh-huh. Artículo 97 dice, lo leo textual, cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiera obtenido más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, directamente son proclamados. O sea, sácate más del 45, gana, da la vuelta olímpica,
son presidente.
Muchachos, nos volvió a emocionar, salí a recorrer con el colectivo Feteca. Si en cambio la fórmula más votada, esta misma fórmula, hubiera obtenido el 40% por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos y lograse una diferencia mayor de 10 puntos, esto es 40-30, también queda consagrado. Si esa diferencia es menor, el de arriba tiene 40, el otro tiene más de 30, vamos al balotas y a la segunda vuelta. Por eso, todos estos juegos y reacomodamientos y mensajes que se van estructurando para las distintas franjas sociales y etarias tienen importancia porque van a ir a consolidar o no una posición que te permita estar más tranquilo o tener que sufrir hasta el último minuto el partido.
Cadena 3 presentó... Abra Palabra con Julio Perotti.